RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Les damos la bienvenida a nuestro programa Punto de Encuentro, espacio producido por los estudiantes y tutores de comunicación social del SEAD José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia. En nuestro programa de hoy estaremos dándole continuidad a los temas que se han venido desarrollando por los tutores del programa de comunicación social. Se trata de la radio alternativa y en esta oportunidad hemos traído a nuestro Punto de Encuentro el tema de las radios indígenas. Muy bien, iniciemos nuestro punto de encuentro con las radios indígenas en la Radio UNAD Virtual para la audiencia global.
Tiempo de nuestro tema del día.
Los pueblos indígenas colombianos están esparcidos a lo largo y ancho del país, con más de 80 grupos étnicos diferentes que controlan el 24% del territorio nacional. Hay más de 1.5 millones de personas que cubren pues los pueblos indígenas en Colombia y hay 34 pueblos en riesgos de desaparecer culturalmente. En Colombia, según un estudio que se desarrolló en el 2006, habían 14 radios indígenas, según un artículo publicado por Clemencia Rodríguez y Janine Elgassi llamado La Poética de la Radio Indígena. Fuente pues que hemos extractado para este programa de Punto de Encuentro. Pero a la fecha hay un estudio más reciente en el 2009 y sabemos que existen 25 emisoras indígenas, según el Ministerio de Comunicaciones. La Ley 335, en su parágrafo 20, ordena al gobierno colombiano garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los medios. Este artículo nos dice, el Estado garantizará a los pueblos étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación del Estado, la creación de sus propios medios de comunicación en sus diferentes modalidades y la realización del plan de desarrollo para los grupos étnicos con criterio de equidad. Reconocimiento de la diferenciación positiva, la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva acorde a la legislación de las comunidades, con el objeto de garantizar sus derechos étnicos, culturales y su desarrollo integral. El resultado de esta ley fue el surgimiento de la radio indígena sancionada por el Estado. Entonces, en Colombia, las emisoras indígenas de radio obtuvieron sus licencias como radios de interés público. Esta es una categoría legal reservada para aquellas licencias de radio asignadas a entidades públicas como gobiernos municipales o universidades públicas. Estas licencias son asignadas a los cabildos gobernadores, autoridades legales indígenas reconocidas por el gobierno central. Esta categoría de radios de interés público impide a los pueblos indígenas financiarse en sus emisoras a través de publicidad, asimismo como las radios comunitarias, pues tienen un alcance medio en sus transmisiones. Igualmente, como la radio comunitaria, la legislación colombiana no permite que las emisoras indígenas de radio transmitan en red. Pues bien, estos son los límites de la radio indígena, pues poniéndolos en discusión a nuestros oyentes, ¿qué alcances tienen las comunicaciones populares alternativas en Colombia? ¿Cuáles son los líos y enredos que tenemos entre lo legal y lo que culturalmente necesitamos para comunicarnos? Les dejo esas inquietudes para que puedan discutirlas con sus tutores y además también puedan ponerlas a prueba en sus territorios. Sabemos también que en Colombia los grupos indígenas que han aceptado que un medio de comunicación se instale en sus representaciones culturales y sociales han sido los pueblos Wayú, Agua, Nasa y Guambianos. Los Wayú se ubican en la península de La Guajira sobre el Mar Caribe y representan cerca del 45% de la población del departamento de La Guajira, sobrepasando las 500.000 personas. Los Agua y Guambiano viven en la zona montañosa occidental de la región andina. La comunidad Agua tiene 13.000 miembros. Los Guambianos representan el 3% del total de la población indígena con 27.783 miembros. Y un tanto más son los Nasa, que habitan un amplio territorio en los departamentos del Cauca y el Huila, y en menor grado en Putumayo y Caquetá, y representan el 17% de la población indígena nacional con 118.800 miembros. Para hablar un poco más de las poblaciones indígenas que aceptaron tener un medio de comunicación en sus territorios, hemos invitado a Rosario Zúñiga en nuestra siguiente sección. Por ahora vamos a unos avisos promocionales y ya volvemos en nuestro punto de encuentro.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio Unad Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
En nuestra actividad académica hemos traído a una invitada que trabaja radios indígenas. Ella es Rosario Zúñiga, licenciada en comunicación de la UPAEP en Puebla, México, candidata a magíster en comunicación por la Universidad Javeriana de Colombia y en este momento pues está desarrollando una investigación en radios indígenas. Bienvenida, Rosario, a Punto de Encuentro.
Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Y bueno, yo estoy feliz de acompañarlos aquí en Punto de Encuentro.
Muy bien, ¿qué te motivó venir a Colombia a estudiar, pues, comunicación?
Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que siempre me hace todo colombiano que sabe que he pisado estas tierras. Pues, ¿qué me convocó a Colombia? A Colombia me convocó la zona andina. A Colombia me convocó la investigación hacia los pueblos indígenas, hacia entender el movimiento indígena andino. Y el movimiento indígena colombiano es muy importante para esta región. Y me convocó la investigación académica, como con personajes como con el profesor Jesús Martín Barbero. Yo quería tener un seminario con él y bueno, por eso vine a dar estas tierras. Digamos que son muchas cosas las que me convocaron, ¿no? Muchas querencias también, yo digo que uno tiene, tanto académicas, políticas, sociales, ¿no? Esas querencias me han traído a esta tierra en la que ya he estado casi 4 años caminando esas veredas, esos territorios. Y bueno, sí, como ya lo dijiste, estoy desarrollando una investigación en el tema indígena, vinculándolo con el movimiento y con la radio indígena.
Muy bien, bueno, este fue el pretexto para invitar a Rosario Zúñiga aquí a nuestro punto de encuentro y preguntarle a ella qué es eso de la radio indígena. indígena en Colombia de verdad, porque como habíamos expuesto en nuestro tema del día, tiene límites, tienen licencias de interés, de emisoras de interés público, pues una tipología que las limita mucho, y pues queremos entender esas radios indígenas en términos de lo que tú dijiste, movimientos sociales, en las zonas donde se encuentran ubicadas, y sobre todo en el desarrollo de las nuevas tecnologías que ahorita se está viviendo.
Sí, Sandra, mira, ¿qué he encontrado en el camino? Con la Constitución de 1991 hay un parteaguas en la sociedad colombiana y creo que habría que hacer un proceso de reflexión profundo sobre lo que ha significado esa Constitución. Ustedes allí logran establecer un artículo, el artículo 20 en esa Constitución, en donde a ustedes como ciudadanos, ¿sí?, tienen el derecho para el uso y el acceso de los medios de comunicación. Eso es algo que no se tiene en todos los países de América Latina, en el mío es difícil, pues ¿no?
Somos privilegiados por ese lado.
Digamos que por ese lado son privilegiados. Amarra, es cierto, la legislación amarra, porque las emisoras indígenas son entregadas a los pueblos indígenas, porque en Colombia los pueblos indígenas son considerados como entes territoriales, es decir, ellos tienen autodeterminación, ellos se pueden autogobernar y son un espacio de territorio con soberanía, se supone, y autodeterminación vinculado al Estado colombiano.
O sea, que son unos gobiernos chiquitos dentro del gran gobierno colombiano.
Digamos que son el Estado colombiano, los departamentos, los municipios y
entes territoriales.
Los entes territoriales.
O sea, son considerados bajo esa nominación
jurídica,
legal.
Son considerados así. Entonces ellos tienen el derecho, como pueblos indígenas, a tener medios de comunicación propia. Ellos lo manejan así, son medios de comunicación propios. Esto viene no desde la Constitución del 91, digamos que ahí se plasma, se materializa, pero esto viene con todo el trabajo que viene haciendo el movimiento indígena en Colombia. Y eso es de muchísimos años atrás, siglos, ¿no? Digamos que viene desde la época de la conquista, que muchos pueblos en América Latina se resisten, ellos se resisten, viene con la conformación de sus organizaciones, y para no irnos tan lejos, hablemos de 1971, cuando se constituye el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que es uno de los organismos más fuertes en Colombia, y ellos pugnan mucho hacia el uso de los medios. ¿Por qué? Hay dos investigadoras mexicanas que se llaman Beatriz Solís y Aleida Calleja. Aleida Calleja fue vicepresidenta de AMAR y sigue trabajando en AMAR. AMAR es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y bueno, ellas señalan que todos los medios, o la gran comunicación alternativa, digo yo, el paraguas que cobija todo, la comunicación alternativa, nace de la mano de los movimientos sociales. Y es cierto. ¿Por qué? Porque ellos ven que en los medios de comunicación tradicionales, digamos, o de información, no están ellos realmente representados, no son reconocidos. Es lo que dice Martín Barbero, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los medios? Porque ahí se da la lucha por lo simbólico, pero porque ahí se reconoce la gente también. Entonces, los indígenas, el movimiento indígena, se dio cuenta de que eran importantes los medios de comunicación. Yo creo, por lo que he estudiado, por dos canales. O sea, uno, para dar a conocer su cosmovisión de vida, ¿sí?, y otro como un proceso de resistencia. Es decir, no solo queremos decir quiénes somos, ¿sí?, sino visibilizar nuestra problemática y reconstruirnos como indígenas. ¿Sí? Se está hablando, de hecho, actualmente de la reconstrucción de la etnicidad, que se empieza a hablar a partir de la década de los 80. Cómo en los movimientos sociales empiezan a haber otros nuevos movimientos sociales, entre ellos el movimiento étnico. El movimiento étnico que se da en América Latina y que se viene gestando desde antes, pero digamos que en los 80 se visibiliza más. A finales de los 70, principios de los 80 se empieza a visibilizar y ellos empiezan a pugnar mucho por el uso de los medios de comunicación. Hay una antropóloga, Joan Rapaport, que ha trabajado mucho en la comunidad NASA, ahí es donde yo estoy específicamente trabajando, y ella señalaba, por ejemplo, que, o en sus relatos, ella dice que un medio de comunicación que utilizaban los indígenas NASA eran los cassettes.
Sí.
Entonces ellos grababan a sus líderes e iban a las asambleas y los ponían para que la gente las escuchara. Y es cierto, porque el asunto de la oralidad de nuestros pueblos lo tenemos metido en los genes, digo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es importante la voz y por eso es importante la radio para ellos. Entonces, como con un instrumento, el cassette viajero, ellos empezaron a visibilizar el uso de ya, ese es un medio de comunicación. Ellos ya empezaron a hacer uso de los medios de comunicación propios. Independientemente de que después pues se legalizara y se hiciera todo este aparato legislativo para las radios indígenas en Colombia.
Pero digamos, hay un tema que siempre late ahí dentro de todo esto. cuesta, digamos, no sé, emerger el movimiento social, que el movimiento social tenga un medio por donde expresarse, uh-huh. y es la marginación mediática uh-huh. a la que están expuestos también los indígenas, uh-huh. en el sentido que hay algunos que a su ritmo, a su tiempo, producen estos medios, ¿sí? Uh-huh. Y pueden o no producirse en tiempos o tener un auge de producción, o sea, los indígenas como productores, y hay otros que se relegan de los mismos medios. Uh-huh. Y hay otros a los que no les llega. Y el hecho mismo de tener una emisora de interés público también los limita. Pueden emitir como no emitir. Y hay otros riesgos, que son también los territorios donde están ubicados uh-huh. y digamos que de pronto las nuevas tecnologías o las tecnologías no pueden llegar de la mejor y óptima manera ahí. Entonces me refería también a ese tipo, digamos, de marginación mediática que están sometidos.
La marginación que ellos han padecido, la han padecido desde hace muchos siglos y lo saben, ¿no? Y han aprendido a sobrevivir con ello, creo yo. Y hacer procesos, yo hasta digo, innovadores. Es verdad lo que tú dices, la geografía colombiana, por ejemplo, hablar de los Andes o hablar de la selva del Chocó, ¿no? Con los Embera, que están ubicados por allá. Los Embera están ubicados en toda Colombia, pero hay una gran población en el Chocó y en la zona de Antioquia. Por ejemplo, pensar en las radios indígenas ahí es complicado, porque la misma tecnología no te da para poder emitir, digamos, óptimamente, ¿no? Pero yo sí creo que hay una apuesta grande de parte de ellos, por reconstruirse a través de esas radios, por visibilizarse. Es cierto, o sea, el conflicto interno armado, que le llaman, o la guerra interna, digo yo, que vive Colombia ya desde hace más de 45 años, los ha puesto en una situación más grave de violación a sus derechos humanos, de vulnerabilidad. Y yo creo que esos medios de comunicación les han ayudado a visibilizar esa problemática, porque ellos son territorios que están en medio de todo. Y pasa con la sociedad civil. Quizás con ellos es más grave porque están más alejados. Por ejemplo, yo estoy pensando en los Nazca, en los guambianos, que están metidos en toda la zona de los Andes, de tierra adentro. Tan solo porque le llamaron tierra adentro los españoles, porque era una zona a la que no podían acceder. Es demasiado complicado llegar allá, ¿no? Era para ellos demasiado complicado. Y aún hay zonas en donde solo se llega por Chiva, por ejemplo, ¿no? Y sus radios tratan de ponerlas en los cascos urbanos, digamos, entre comillas, llamémosle urbanos. Por ejemplo, en la zona de Belalcázar tienen sus radios, en la zona de Insá, que es otro municipio más o menos grande también. Y bueno, ellos ahí tratan de manejarlo. O por ejemplo, estamos hablando también de un municipio importante como Santander de Quilichao.
Sí, todo esto en el Cauca. Pegado.
Todo eso en el Cauca. Pero, por ejemplo, ahí en Cristianía, los indígenas en Vera también tienen una radio. Sus alcances son pocos, pero tienen una gran ventaja, creo yo. La radio está en todas partes. Ellos se van a su chacra o ellos se van al campo y se llevan su radiecito. Eso es algo que tú lo puedes escuchar. Incluso los niños, tú los ves ahí jugando y están cantando lo que dicen en las emisoras, porque hablan en su lengua. Entonces, esa radio les permite las dos cosas, ¿no? Tanto conectarse con los que no son indígenas, cómo conectarse entre ellos.
Yo quiero también poner, digamos, un poco en discusión lo que dicen las otras radios de los indígenas, la espectacularización del indígena. Uh-huh. Esto apelando a unas palabras que dice Jeremías Tunubala, uh-huh. pues cuando diferencia un aspecto de hacer radio indígena a que hablen del indígena, exacto. dice el líder guambiano, los guambianos habitan en el Cauca y Huila, pues, y constituyen una población del 3% indígena de Colombia, dice él, los medios definen los temas y términos de aparición de los indígenas, al privilegiar los aspectos rutilantes, extremos y de mayor impacto, y al imponer la espectacularización y dramatización como modos de tratamiento de los conflictos sociales. De esta manera, los medios captan principalmente aspectos de la protesta pública que se asimilan a la guerra, al combate, a la contienda, ignorando la legitimidad de las demandas, el tiempo largo de los conflictos y la complejidad de las movilizaciones. Entonces, a mí se me hace muy interesante que ellos escuchen, pero que también están, pues, digamos, atafagados o yo no sé, de lo que dicen de ellos otros medios.
¿Cómo se ven los indígenas en Colombia? Yo he tratado de leer cosas ahí, porque es mi tema, ¿no? Yo creo que lo que se hace, como lo dice el señor Tunubala, es espectacularizar un poco, meter en estereotipos al indígena, ¿no? El indígena es documentado en los grandes medios de información cuando hacen marchas grandes como la del 2008, la del 2004, cuando hay enfrentamientos, entonces es cuando aparecen los indígenas. Difícilmente los indígenas aparecen realmente representados en sus demandas. Ellos no se ven reconocidos, ¿no? Y por eso es su lucha por tener medios propios. Y un medio importante es la radio, porque yo creo que la radio les permite el ejercicio de la palabra, de la oralidad, ¿sí? Es triste, diría yo, sí, yo lo veo, y yo siempre digo, con la mirada de la extranjeridad, ver que hay movimientos fuertes y que realmente no son representados. ¿Y por qué digo que son movimientos fuertes? Porque Colombia son 44 millones de colombianos y 1.200.000, 1.500.000 son indígenas. Estamos hablando de una población muy pequeña que está haciendo grandes cosas, ¿no? Que está concibiéndose como un sujeto.
Está reconociéndose
como un sujeto y está emprendiendo una lucha por la defensa de sus derechos, ¿sí? En los medios de comunicación creo que no son vistos en toda su dimensión, ¿sí? Se cubre mediáticamente cuando es una marcha grande o cuando, digamos, es tan fuerte el movimiento que ellos no lo pueden tapar. ¿Por qué? Porque vienen ya, como ellos están articulados con otros movimientos indígenas en el mundo, vienen periodistas de otros lados o son cubiertos por otros medios, también indígenas o propios, y son vistos necesariamente. Entonces, los medios es la fuerza de la noticia, ¿no?, que te lleva a cubrir eso, pero evidentemente ellos no se ven representados. Yo me acuerdo cuando recién llegué, se había sacado un documento, una investigación por la Universidad del Valle, en donde estaban viendo la representatividad de los indígenas en los medios de comunicación. Y ellos, las fotos que aparecían es cuando ellos peleaban con la fuerza pública, ¿no? El indígena pobre, harapiento, ¿no? No el indígena que tiene dignidad y que quiere luchar, que es verlo de manera distinta, ¿no? O cuando se daban enfrentamientos fuertes entre el gobierno, las demandas que ellos tenían, incluso con la fuerza pública. Es cuando, digamos, se documentaba, entre comillas, con ese, entre comillado también, de objetividad que debe tener el periodista si hablamos del periodismo liberal. Bueno, eso es lo que se ve en los medios de comunicación. Evidentemente, ellos no se van a ver representados en eso.
Y cambiando pues de tema en esta entrevista con Rosario Zúñiga, queremos saber pues si para nuestros tutores y nuestros estudiantes qué radio, cómo ha avanzado esa radio indígena, sí, porque yo me imagino que ya tiene el uso de las tecnologías y que ya podemos mirarla en el ciberespacio y que podemos enterarnos más a través de la escucha de sus programas radiales.
Sí, afortunadamente yo creo que ellos han crecido mucho en esta reapropiación de los medios de comunicación, dirían los investigadores. Si bien ellos hacen uso de su radio por dial, también tienen ya radios en la web. Ellos, la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ya tiene una radio, el Consejo Regional Indígena del Cauca ya tiene una radio, las pueden encontrar por internet, por Google, el buscador, pónganle CRIC o pónganle UNIC y van a poder escuchar lo que ellos están plasmando ahí. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña acotación antes de que se nos acabe el tiempo, y es hacer una reflexión sobre lo que ha significado para los indígenas, para el pueblo indígena, pero para la sociedad colombiana también, ¿no? Que haya realmente un uso y una reapropiación de este medio por parte del movimiento indígena y por parte de los pueblos indígenas. ¿Qué ha significado esto para ellos? Porque si bien la constitucionalmente se los dan, también legislativamente los amarran. O sea, ¿qué alcances y qué límites se tienen? Por ejemplo, ellos no pueden vender pauta, ¿no? Ellos no pueden comercializar, ellos no pueden hacer propaganda, ellos no pueden hacer publicidad. Y nosotros los que hacemos medios sabemos que si no encontramos un medio de financiación, es difícil mantenerlo porque ellos tienen deberes ante el Estado y también tienen que pagar al Estado por el uso de la frecuencia.
Y otro asunto es el hecho de enredarse, trabajar en red. Si
eso
son
también
muchos, ¿cómo trabajarían en red? O sea, ¿cuál es el
pero
medio
el Estado
de que
no
le
les deja? El Estado no permite que las emisoras de interés público se enlacen o las emisoras indígenas se enlacen, ni que las emisoras comunitarias se enlacen. Entonces, bueno, ahí hay otro punto para reflexionar y que se deberían de plantear políticas públicas también, ¿no? Digamos que ya cobijen otras necesidades que se están creando a partir de estos usos y estas reapropiaciones de los medios. Ellos lo están haciendo, digamos, resignificaron, diría yo, resignificaron el uso de la palabra o de la oralidad, la usaron y la reapropiaron a través de la radio por dial, por frecuencia modulada o por AM, pero ahorita la han resignificado hacia la web. Entonces, eso también trae otras cosas y también creo que debería de traer otras reflexiones y otros retos. Porque aquí, o la lucha, yo creo que del movimiento indígena y de los indígenas en Colombia es por el reconocimiento de su voz y el reconocimiento de ellos como seres y como ciudadanos colombianos.
Bueno, pues estuvimos con Rosario Zúñiga, ella es candidata a magíster en comunicación por la Universidad Javeriana de Colombia y estuvo con nosotros en Punto de Encuentro hablando de radios indígenas.
Lo global y lo local hacen parte de este Punto de Encuentro.
En nuestra sección que resalta lo local y lo global, es decir, lo que resalta dónde estamos y cómo nos ven los demás, queremos hablar de información de, digamos, algunas emisoras indígenas para que puedan ser consultadas por nuestros estudiantes. Tenemos la Radio NASA, que nació como una emisora comunitaria del municipio de Toribío, del proyecto NASA. También encontraremos entre las que están en el Cauca, en el departamento, Voces de Nuestra Tierra, que es otra emisora indígena y que pues es un trabajo de más de 10 años en coordinación con otras emisoras del Cauca. Tenemos la radio Payumat en Santander de Quilichao, Yanacaona Estéreo en el Cauca y también en Antioquia tenemos Chamí Estéreo. Estas son algunas de las emisoras que pudimos pues consultar y saber que están en funcionamiento y que nos proporciona una web que es la www.onic.org, que también tiene su emisora digital y que también la pueden escuchar y pues saber de estos pueblos indígenas y de lo que de los mensajes que ellos producen. Se trata de la radio Dachi Bedea, que es la emisora virtual indígena de Colombia, ni más ni menos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que todas estas emisoras trabajan unidas a través del movimiento indígena y que la ONIC, el CRIC y pues los movimientos indígenas en Colombia tienen pues su quehacer en estas organizaciones. También queremos hablar de algunas organizaciones a nivel internacional que trabajan también por los grupos indígenas, por el movimiento indígena y que pueden digamos colaborar con algunos contactos para que ustedes las puedan buscar. Estamos hablando de las aboriginalvoices.com, aboriginalvoices.com. También tenemos a MARC, que la nombramos en el programa, que se llama la World Association of Community Radio Broadcasters, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que también la pueden buscar por sus siglas AMARC. AIROS, que está en Estados Unidos, que es la distribuidora principal de servicios de satélite para la transmisión de programas de radio indígena. Y también tenemos la Conic Broadcast Corporation, KBC, en Estados Unidos, que produce y ofrece noticieros y programas culturales de indígenas y nativos de Alaska. También tenemos la Native Media Resource Center, NMRC, en Estados Unidos, que es una organización de apoyo dirigida a productores indígenas de base independientes y está fundada y dirigida por la productora independiente Peggy Vergil. Entonces, ahí pueden ustedes, con estos contactos, encontrar, digamos, algunos aspectos de los que se maneja tanto local como globalmente en lo que respecta a los pueblos indígenas. Finalizamos ya nuestro punto de encuentro, no sin antes despedirnos de nuestra invitada que habló con nosotros sobre radios indígenas. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosario Zúñiga.
Muchas gracias a ti, Sandra, y muchas gracias a todos y a todas por haberme permitido compartir las miradas y las querencias, digo yo, que uno tiene, ¿no? Desde sus apuestas como investigadora, pero también como activista y como sujeto político. Muchas gracias por haberme invitado y, bueno, un fuerte abrazo a todos y a todas.
Muchas gracias, Rosarito, por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro y pues por tener una apuesta política
por el movimiento indígena, y también invitarlos a los tutores y a los estudiantes a que revisen esa propuesta y también se hagan preguntas sobre esto. También no se les olvide que este programa Punto de Encuentro lo hacemos desde sus necesidades y preguntas académicas. Contáctenos en radiocomunicacionsocial@gmail.com y pueden darnos sus sugerencias y aclaraciones sobre los temas tratados. Estuvieron con ustedes Sandra Patricia Díaz, tutora del programa de comunicación social SEAD José Acevedo y Gómez, y en la producción técnica, por supuesto, William Corzo. Hasta un nuevo Punto de Encuentro.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.